Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid en este último día del mes de enero, inolvidable sin duda para el Partido Popular. Los papeles secretos de Bárcenas, la contabilidad oculta desvelada hoy por el diario El País con los pagos periódicos a toda la cúpula del partido han obligado a dar explicaciones a la secretaria general, a María Dolores de Cospedal. Esos papeles manuscritos no son ciertos, la contabilidad es única, clara y transparente, defendía este mediodía la número 2 del partido. De momento, en la Puerta del Sol, el gobierno de Ignacio González no quiere abrir ningún nuevo frente con Mariano Rajoy.
Las dudas se despejan con claridad. Y por tanto lo que estamos pidiendo todos, y está pidiendo, y ha tomado medidas en ese sentido el presidente del partido.
Era Salvador Victoria, portavoz del gobierno regional, diciendo que Rajoy hace lo que debe. Desde el PSOE, en cambio, José Quintana pide que la justicia intervenga y cuanto antes.
Yo creo que un juez es el que tiene que investigar. La investigación por parte del Partido Popular va a intentar hacer lo que en estos casos, que están absolutamente asustados, es la de intentar tapar y que tenga la menor repercusión posible. Por lo tanto, aquí nos tenemos que fiar de la justicia y el juez, a mi entender, tiene que actuar.
7:22 PM, reciban un saludo de Felipe Serrano en nombre de todo el equipo de Redacción Madrid, con Laura Galaup en la producción y con Juan Carlos Ingelmo en la técnica.
La Ventana de Madrid.
Bueno, y además de las cuentas manuscritas del PP, las cuentas sanitarias de la Comunidad de Madrid que no acaban de cuadrar. Si ayer les avanzábamos aquí en la SER el dinero pagado de más a la empresa concesionaria del Hospital Puerta de Hierro, la novedad hoy es el dinero reclamado, en este caso de menos, a la firma Capio. Ayer era en Majadahonda, hoy es en el Centro de Especialidades de Argüelles, privatizado hace 4 años. En la calle Quintana trabajan casi 100 empleados cuyos sueldos paga, abona a la Comunidad de Madrid, pese a que están trabajando para Capio, 2,5 millones de euros al año, aunque la reclamación es de apenas 1 millón. La comunidad pierde 1,5 millones de euros al año. En el Puerta de Hierro, entre tanto, los trabajadores están en huelga por los despidos, también por los traslados de unas 400 personas. Los 220 fijos tendrán que cambiar de centro y los eventuales, que son unos 180, se irán directamente a la calle, a no ser claro que la empresa concesionaria quiera ofrecerles otro contrato, posiblemente con unas condiciones peores. Esta tarde han vuelto a concentrarse a las puertas del centro.
Sin nada y en la puñetera calle.
Nos cesarán en cualquier momento, no sabemos si antes de que la concesionaria nos contrate por 720 euros, ahora ganamos 1.020, pues nos van a contratar a nosotras mismas por 300 euros menos, si es que les interesamos, que esta gente, que son unos sinvergüenzas, que juegan con el pan de nuestras familias y de nosotros, que llevamos sin conciliar el sueño, no sabemos cómo se nos ha venido esto encima.
Que es una incertidumbre todos los días. Esto es como salir al corredor de la muerte. Tú vienes, no sabes si te van a matar y te vas a tu casa. Y al día siguiente igual. Y todos los días así.
Y todos los días así es la angustia, el dolor de los trabajadores del Puerta de Hierro, cuyo futuro laboral es más incierto que nunca debido a la privatización de los servicios no sanitarios. Y hay más cosas, claro, en la crónica local y regional. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que empieza a cobrar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, a los edificios del centro histórico, tal y como establece una ley estatal. La medida afectará a unos 500 edificios. De momento solo tendrán que pagar el 20%, aunque a partir de 2014 tributarán como los demás. Enrique Núñez, portavoz del equipo de gobierno municipal.
Con esta bonificación, en 2013, la recaudación adicional estimada será aproximadamente de entre 1 y 2 millones de euros. A partir del año 2014, el año que viene, se equipararán al resto de inmuebles donde se ejercen actividades económicas, salvo que la situación económica aconsejara la prórroga de esta medida.
Izquierda Unida critica que se condone el 80% del IBI a determinados hoteles de lujo, por ejemplo el Rich o el Palace, o que la Iglesia y el Estado sigan exentos mientras muchas familias están pagando el triple desde hace 10 años. Desde la Puerta del Sol, el buen dato económico es que la comunidad cerró el año 2012 con un déficit de 3,7 décimas menos que el máximo marcado por el gobierno de Mariano Rajoy. La satisfacción del consejero de Economía y Hacienda, Enrique Osorio, era evidente.
Esta cifra del menos 1,13 por debajo del menos 1,5, pues es una manifestación más de que Madrid es la comunidad que mejor cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, así desde el año 2008, que se inicia la crisis, frente al incumplimiento, frente al déficit del 2,4% de la media de las regiones, Madrid ha tenido un déficit del 1%.
Desconfía y mucho de los datos el diputado socialista Antonio Miguel Carmona, que habla directamente de fraude contable.
La Comunidad de Madrid oculta 1.000 millones de euros en déficit público, de facturas que no computa en la Dirección General de Tesorería, de facturas que lleva al año siguiente y de otros gastos que no contabiliza. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de un fraude contable, sino de mucha imaginación creativa por parte de un Consejo de Gobierno que miente también en las cuentas públicas.
En materia de tribunales, la muerte de Sor María obliga a archivar dos de las investigaciones judiciales en el caso de los bebés robados. El sobreseimiento afecta a dos denuncias en las que la religiosa estaba acusada del robo de un bebé en la clínica Santa Cristina y de haber inscrito también como hijo biológico a un bebé que era de otra persona. El juez mantiene abierto un tercer caso al estar imputada una ginecóloga por otra desaparición. Y otro carpetazo más, en este caso de la policía, que deja sin sanciones a los antidisturbios que cargaron el 25S en la estación de Atocha. La versión de la policía, según el informe al que ha tenido acceso la cadena SER, es que los agentes actuaron de manera proporcionada y que hicieron uso de la fuerza mínima indispensable. La tarde nos deja también el fallecimiento de un motorista de 35 años tras colisionar con un coche en la M103 en el término municipal de Fuente el Saz. Se trata del quinto siniestro mortal registrado en las carreteras madrileñas en menos de 48 horas. Son las 7 de la tarde, 27 minutos. En un momento, la tertulia de la Ventana de Madrid, hoy con Andrés Gil y también con Pedro Fernández.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
Nadie queda vivo que recuerde mi verdadero nombre. Nací en las entrañas de la tierra y vuelvo allí a terminar mis días. Soy el último de los reyes dragones.
Ya tenemos ganadores en categoría de adultos. Ahora queremos descubrir nuevos talentos entre los más jóvenes. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones. Abierto el plazo de participación en las categorías infantil y juvenil. Os esperan importantes premios.
Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el Centro de Tu Ahorro, NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Ciempozuelos y Valdemoro.
Continúa la aventura. ¿Nos acompañas?
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad, desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos 91 697 72 86.
Sonrisas y Lágrimas continúa triunfando en el Teatro Coliseum de Madrid. Nuevas funciones a la venta. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com y sonrisasylagrimas.com. Sonrisas y Lágrimas, lo recordarás toda la vida.
La Ventana de Madrid.
Sí. 7:30 en punto, tiempo ya de tertulia, comentarios y análisis a cargo hoy de Pedro Fernández, profesor de la Universidad Carlos III. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Andrés Gil, periodista del diario.es. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, ¿qué tal?
Una tertulia hoy muy masculina. Bueno, tenemos, como siempre, Bueno, tenemos, como digo, como siempre, materia de sobra. Empezamos, si os parece, por el asunto político que va a marcar, sin duda, toda la legislatura. Esos papeles secretos de Bárcenas no es un asunto, diríamos, estrictamente madrileño, aunque el PP de Madrid, como el resto, también se ve concernido.
Claro, y además no es un asunto menor, es un asunto que afecta a todo el mundo, no solamente al PP de Madrid, sino a todos los madrileños y a todos los partidos, porque si estas cosas se van confirmando, porque todo esto, digamos que ahora mismo es una denuncia periodística, está en la calle, pero no hay todavía un seguimiento final por parte de la justicia, no hay una decisión, pero tiene que haberla. Pero no solamente tiene que haber un seguimiento por parte de la justicia, tiene que ir a fondo con esto, tiene que ir a fondo en Madrid y en todos los sitios de España. Es decir, el PP tiene que enterarse, el PP y todos los partidos que se metan en corrupción, cualquier individuo que esté en el entorno de la corrupción, tienen que enterarse de una vez que los ciudadanos están hartos de esto, de estas cosas. Y no se puede pasar por alto, no se puede decir vamos a hacer en el partido una comisión de investigación y que salgan de rositas. No. Se tienen que dar cuenta los políticos que ahí es donde está su prestigio, aquí es donde está su prestigio. Y esto lo tienen que limpiar, sea como sea.
Hombre, además hemos visto la reacción de Cospedal, que ha sido mucho más firme que hace, bueno, que el día 17-18, cuando se empezaron a conocer estas cosas. Claro, ya no te lo crees. Y si ella hace 10 días se pone tan firme como hoy, dices, bueno, parece que sí que van en serio, pero de repente hoy ya han tenido mucho tiempo para aclarar cosas y no las están aclarando. Luego también es llamativo que en aquellos días el PP de Madrid, con Esperanza Aguirre, que es la presidenta, salió a decir caiga quien caiga, que hay que, no se puede pasar nada por alto, y en cambio ha habido consejo de gobierno, Ignacio González ha preferido no salir en la rueda de prensa, ha sido una rueda de prensa un poco de segundo nivel, y están asustados, sí, están asustados porque hay indicios.
En este caso es cierto que a la hora que comparecía Salvador Victoria era justo también el momento en el que comenzaba a hablar María Dolores de Cospedal, y tampoco era cuestión de enmendarle la plana a nadie. Fíjate que, Andrés, que esta tarde había un titular que me ha gustado mucho del diario.es, precisamente dice, el PP lo niega todo sin aclarar nada. Creo que resume bastante bien lo que ha ocurrido esta mañana. Bueno,
es que no se trata, Felipe, perdona, es que no se trata de negar por negar, sin decir el espacio, sin decir el qué, sin decir dónde y cómo. No, es que no se trata de negar ya. Los ciudadanos ya sabemos que el que es acusado siempre dice, tengo la conciencia muy tranquila y yo no tengo ningún problema, yo lo he hecho todo bien. Eso lo dicen todos. Claro. Entonces, pero eso lo dicen.
Es que admitir lo contrario sería terrible.
Claro, bueno, pero es que hay un momento en el que hay alguien que tiene que enmendar esa plana. No, lo mismo que cuando te dicen que algo has hecho mal, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los que están fuera de la ley, delincuentes, ellos lo niegan. Como dicen ellos, aquí nunca ha hecho nadie nada.
Está claro. Bueno, de momento Mariano Rajoy ya ha convocado un comité extraordinario para este sábado. Ya veremos a ver en qué va quedando el asunto. También en la cadena SER les estamos contando hoy que el peso de la escuela concertada se ha incrementado cerca de un 30% en la Comunidad de Madrid en los últimos 10 años. Son los datos de un estudio de Comisiones Obreras al que ha tenido acceso nuestra compañera Mar Ruiz. Uno de los autores de ese estudio es el secretario general de la Federación Estatal de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras, Francisco García. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es un veterano en estas lides porque hasta hace muy poco tiempo también era el responsable de educación de Comisiones Obreras aquí en Madrid.
Sí, hasta finales de noviembre.
Lleva poquito, sin embargo, firma usted, es coautor de este estudio. Básicamente el resumen del resumen sería que la educación concertada gana terreno frente a la pública de una forma imparable.
Sí, el estudio tiene una pretensión. El estudio tiene una pretensión de poner encima de la mesa que las políticas educativas que despliega el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que tienen, aparte de la privatización, otros parámetros llamativos, pues son las mismas que quiere poner el ministro Wert encima de la mesa con su reforma educativa, con la LOMCE. Y el estudio tiene la pretensión de demostrar que con esas políticas educativas estamos empeorando en todos los indicadores. La Comunidad de Madrid retrocede en tasas de escolarización, retrocede en esperanza de vida escolar, el abandono educativo temprano evoluciona en la Comunidad de Madrid en los 10 últimos años peor que la media española, las tasas de repetidores aumentan y, por lo tanto, parece que el ministro nos quiere poner encima de la mesa un menú que a la educación madrileña ya se le está indigestando.
Uh-huh. O sea que, de alguna forma, la Comunidad de Madrid sería como una especie de laboratorio ideológico en materia educativa para el Partido Popular, para el ministro Wert.
Sin duda es así, no solo en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana. Castilla-La Mancha se incorporó un poco más tarde a este banco de pruebas, pero lo hacía a una velocidad enorme, y efectivamente yo creo que las políticas educativas que se han desplegado en la Comunidad de Madrid son en las que se ha fijado el gobierno del Partido Popular de España para informar su reforma educativa, ¿no? Y lo que nosotros venimos a decir en ese estudio es que si la escuela pública retrocede, como ocurre en la Comunidad de Madrid, retrocede la equidad. Es decir, los más desfavorecidos tienen más dificultades para conseguir el éxito escolar. Pero que además de eso, retrocede en general la educación de todos y de todas, ¿no? Es decir, hoy en la Comunidad de Madrid hay menos educación para todos que hace 10 años, eso es lo que dicen los indicadores que hemos analizado, y que sobre todo los alumnos que más necesitan medidas de apoyo, que más necesitan refuerzos, desdobles, profundizaciones, pues son los que salen más perjudicados.
Francisco García, secretario general de la Federación Estatal de Enseñanza del Sindicato Comisiones Obreras, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Pedro Andrés, ¿cómo veis este asunto del avance imparable de la privada concertada?
A ver, yo lo que quiero decir es que la educación en España, y en Madrid por supuesto, es muy mala. Estamos a la cola de Europa. Es muy mala. Los alumnos llegan a la universidad bastante deficiente, una preparación deficiente. Por lo tanto, hay que hacer algo. Esto está claro que hay que hacer algo. Yo no sé si la ley Wert es buena o no es buena. Lo que está claro es que no se puede estar jugando con la educación, porque es algo que se nota muchos años después, no se puede estar jugando, hay que hacer un pacto de Estado, están obligados los dos partidos mayoritarios a hacer un pacto de Estado y darle una estabilidad a la educación, porque la educación y la sanidad son la base de la sociedad.
Hombre, y además es que es lo que está pasando en Madrid, es cierto que abre camino con lo que estamos viendo en otros sitios, que además viene mucho de todos estos seminarios, cursos, conferencias que da FAES, que muchas veces pasan inadvertidas, pero de ahí vienen muchas de las ideas que ahora estamos viendo aquí. Ellos dirán que lo que están haciendo,
ideas no solo educativas, también sanitarias y de todo tipo.
Efectivamente, ellos dirán que aquí lo que están haciendo es promocionar la libertad de elección, que es un poco la coartada que tienen para todo, pero evidentemente el apoyo que se le da a la educación concertada, los recortes que está habiendo en la educación pública, esto pasa factura. Pero es que además estamos dando dinero público a educación concertada que segrega por sexo, lo cual ya es lo último.
Bueno, esa parte de segregación, por supuesto, pero quería decirte que no solo el PP está potenciando la educación concertada, es decir, esto no nace con el Partido Popular, nace con el Partido Socialista, la educación concertada.
No, claro.
Y se potencia desde los dos partidos, es decir, es que cada uno viene y lo modifica a su manera. Eso es lo que no puede ser. Tiene que haber un pacto. No puede ser que alguien quiera influir ideológicamente. Unos quieren por un sitio y otros quieren por otro. ¿Quién lo paga? El alumno.
Claro, sí, esa claro. Posiblemente sea la gran tragedia del sistema educativo, que los vaivenes políticos, claro, al final los acaban pagando los padres y sobre todo los chavales.
Claro, claro, claro. Y al final luego llegan a la universidad, como tú dices, pues con deficiencias, claro.
Bueno, casi no nos queda tiempo ya, pero sí que me gustaría algún comentario, siquiera sea rápidamente, sobre el asunto de los antidisturbios que al parecer no se extralimitaron en la estación de Atocha durante el 25S.
Bueno, eso...
Adelante, adelante.
Ah, que pensé que entraba un corte.
No,
es que me parece... Claro, porque me parece sorprendente realmente. Tú ves los vídeos, que hay multitud de vídeos que ha circulado por todas partes de lo que pasó allí, y que digan que no se han extralimitado. Yo de verdad no sé en qué mundo viven, no lo entiendo.
Pedro.
Bueno, yo pienso lo mismo. Lo que ocurre es que yo también diferenciaría entre cómo se ha comportado el grupo y cómo se comportan determinados elementos de las fuerzas de antidisturbios, aunque aquí hay vídeos para todos, o sea que yo creo que ha habido una extralimitación, por lo menos por parte de algunos.
Lástima que no tengamos tiempo para más, como siempre. Muchísimas gracias a Pedro, también a Andrés, y nos vamos a ir hoy con la música potente de Radio Moscú, una banda americana que toca esta noche en la Sala Boat junto a la Plaza del Carmen de Madrid. Mañana más Ventana de Madrid a partir, como siempre, de las 7:20.
La Ventana de Madrid,